Ya está por aquí tanto Petón como Martín Perarnau. Hola Petón, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola Martín.
Luis.
Muy buenas noches. Hoy venís a hablar de algo que a mí me encanta particularmente, pero además he de reconocer que a todos los periodistas deportivos nos viene de maravilla cuando llegan estas épocas. Porque el tener la posibilidad de hablar del Boxing Day en la peor semana del año para hacer un programa deportivo, la verdad que se agradece.
Yo creo que lo inventaron los periodistas en realidad. No creo que ahora, cuando Martín empiece a contarnos, podamos llegar a desvelar ese secreto, pero las últimas investigaciones, las que hemos hecho él y yo, nos orientan, los dos lo comentábamos antes del programa, en esa dirección. Pero como no lo tenemos contrastado, nos vamos a ceñir a la versión clásica.
Pues me parece bien, vamos a ceñirnos a la versión clásica del Boxing Day. I light a candle to wander,
in love our problems disappear. El 26 de diciembre es un día de fútbol en las islas desde que el fútbol es fútbol. Ya en sus orígenes era el deporte de las clases bajas, las mismas que tenían en el Boxing Day un día festivo después de haber trabajado en Navidad para sus señores.
Van muchas familias enteras, digamos, y bueno, pues hay muchos hijos jóvenes, muchos niños. Es bonito, la verdad es que es un ambiente especial y diferente.
Hasta la Navidad, es un día de fiesta, porque en teoría es cuando ya todo el mundo, todos los niños han abierto los regalos, y encima pues pasar el día en el campo apoyando a tu equipo.
La versión clásica del Boxing Day, Martín, nos lleva casi a la mitad del siglo XIX.
Pues sin ninguna duda, porque la que estabas mencionando antes, la del periodista sin contenido que necesita cubrir la semana, esa la dejamos simplemente como anécdota, ¿no?
Sí, no vamos a romper el encanto, el misterio, para que esto sea algo tan prosaico como que un periodista no tiene nada que hacer y en lugar de inventarse la clásica de ovnis, se inventa el Boxing Day. No, vamos a ver qué pasó en Sheffield en aquel 1860.
Bueno, el primer equipo conocido en el mundo es el Sheffield Football Club. Lleva 11 años ya constituido y sin embargo no encuentra rival, no encuentra equipo contra el que enfrentarse. Bueno, pues han pasado muchos partidos de entrenamiento con sus futbolistas, pero partidos que no van más allá, hasta que por fin se ha creado un segundo equipo, el Hallam Football Club, y por fin se decide que se produce ese primer enfrentamiento entre Sheffield y el Hallam. Y es 26 de diciembre de 1860, por eso hablabas tú del siglo XIX.
Al Hallam le llamaban el equipo de los agradecidos, y incluso en la génesis de la palabra está también. Agradecidos al Sheffield, que les habían introducido en el mundo del fútbol, pero durante aquel tiempo fueron sus máximos rivales. Hay que decir que el Sheffield, cuando jugaba contra cualquier equipo de estos que improvisaban o cuando ya existen, solía jugar con menos jugadores porque eran tan superiores que les daban diferencia de número, como un hándicap.
De hecho, ese primer encuentro al que hacemos mención, el día de San Esteban de diciembre de 1860, Sheffield evidentemente se proclama ganador de ese que podemos denominar como el primer partido oficial de la historia del fútbol y vence al Hallam por 2-0.
El primer Boxing Day.
Efectivamente. Bueno, ¿qué es el Boxing Day? Boxing Day, hablemos un poquitín antes del fútbol, de lo que es la tradición británica, del, como has dicho tú, que en el Reino Unido y en la Commonwealth se conmemora el Boxing Day, es un día festivo. Existen varias leyendas alrededor de ese día. Una de ellas habla de que los señores de la casa, al día siguiente de la gran comilona de Navidad, regalaban los restos de la comida a los sirvientes.
La metían en cajas. Metían en ellas todo lo que había sobrado y esos restos eran un festín, como no podían repetir a lo largo de todo el año los siervos de la gleba. que eran los que se beneficiaban del exceso del señor en la noche anterior.
Y esos excesos, en esa caja, en ese box, pues los sirvientes tomaban el día 26 como festivo, acudían a los domicilios de sus familiares, repartían esas comidas, después añadieron algunos regalos, algo de dinero, etcétera. Es una tradición desde el siglo XV. Otras versiones hablan del rey Venceslao en el siglo X, duque de Bohemia, que encontró a un indigente el día 26 de diciembre, repartió con él comida y vino, y a partir de ahí la iglesia anglicana pues lo tomó como tradición de que cada día 26 en unas cajas se entregaban dinero y limosnas y ayudas a los menos favorecidos del barrio.
Venceslao es un rey santo para los anglicanos, como San Martín de Tours, el santo francés que partió la capa en dos. Pues está igual para ellos. Pero la tradición se dispersa. Todavía hay alguna versión
hay
más.
Hay alguna más, la de las grandes exploraciones marítimas, que hablan de que los marineros, antes de embarcarse, guardaban dinero en unas cajas, las lacraban, y si la expedición tenía éxito, pues como ofrenda le daban esa caja al cura de la iglesia más próxima, y esas diversas cajas se abrían el día 26 de diciembre y se repartían entre los pobres. Es decir, muchas leyendas en torno de lo que era el Boxing Day. En cualquier caso, el Boxing Day en la Commonwealth, en el antiguo Imperio Británico, se considera día festivo y gran fiesta.
Fiesta generosa y fiesta familiar. Una tradición que defienden pues como defienden los ingleses lo suyo, que está muy bien. Tenía que llegar más pronto o más tarde al deporte, porque al final sirve el festejo para que todos juntos, la fiesta familiar, decíamos, participe del acontecimiento que une, que es capaz de estimular. Dicen algunos graciosos también que huir de la suegra en esas fechas en las que estás obligado a verla más. Los padres con los niños y últimamente los padres con las señoras también, todos en comandita yendo al fútbol.
Hemos mencionado ya que en el fútbol se estrena esa tradición en 1860 con ese partido entre Sheffield y el Hallam. Cuando ya se funda la Federación Inglesa de Fútbol, la FA, a partir de 1888, desde el principio se inician esa disputa de encuentros el 26 de diciembre. Los más conocidos en 1888 son la victoria del Bolton sobre el Derby County 3-2, la victoria del West Brom Brown Albion contra el Preston por 5-0. Pensemos que hasta 1959, por tanto, los primeros 80 años de vida, el fútbol inglés no solo tenía partidos el día 26, el día del Boxing Day, sino también el día de Navidad, algo que después, con el tiempo, fue desapareciendo.
Pero no era tampoco el partido más importante del año, ni tampoco los equipos parecían sumarse de una manera, digamos, más generosa en cuanto a los goles que los demás partidos del año. Era una jornada como las demás, de tal modo que hasta 1957 se habían producido, hasta el 63, se habían producido 157 goles, perdón, sí, 157 goles en 39 partidos. No era una cosa excepcional, no todos los partidos de la jornada se jugaban en esa fecha hasta que llega ese año.
Claro, hasta el año 63, incluso un poquitín más adelante, se buscaba de todos modos que los partidos que coincidían con el Boxing Day enfrentasen a equipos locales.
Cercanos, sí.
A equipos rivales, para evitar grandes desplazamientos, que el día después de la Navidad los aficionados que ejercían de visitante no tuvieran que desplazarse cientos de kilómetros. Por tanto, había muchos derbis, pero la mayoría de ellos locales, y fue a partir del año 63, cuando en ese 26 de diciembre de ese año se produce el gran milagro de los goles, porque esa jornada fue una auténtica brutalidad.
Bueno. Hay ese día partidos de 10-1, de 1-6, de 8-2, en fin, se baten todos los récords de goles en la historia del fútbol inglés, en una jornada de liga en primera división, antes de la Premier y después de la Premier. Jamás, nunca se han marcado más goles que en esa fecha.
Son 66 goles en 10 partidos.
Poneos a pensar, 66 goles en 10 partidos.
6,6 goles por partido, salvo dos, que terminan con escasos 2-0. El resto, como dices, Petón, bueno, Nottingham y Sheffield empatan a 3, Wolverhampton y Aston Villa empatan a 3, West Bromwich y Tottenham empatan a 4, espera, Blackpool, Chelsea 1-5, espera, Burnley, Manchester United, 6-1, igual que Liverpool-Stoke, pero espera, West Ham-Blackburn, 2-8.
2-8, sí.
Y claro, Fulham-Ipswich Town, 10-1.
No ha olvidado ninguno de los dos, ni los del Fulham ni los del Ipswich. Esa fiesta, esa sal del Boxing Day, llega, hemos dicho, a otros deportes también. Las historias, es Matt Capaperi, dicen, ¿no? Los ingleses. Aparta la fiesta futbolística de las demás. Porque el rugby, el cricket, todos ellos, incluso la natación, pero natación a río descubierto, por supuesto, tienen su espacio también.
Aprovechando el calor de los días.
Ellos dicen que untados con una vaselina que huele muy mal, dicen las crónicas inglesas. Todo el mundo lo celebra, pero el fútbol ha ido creciendo exponencialmente en los últimos tiempos. Es una fiesta que tiene también su contra. La Premier ha sido capaz de encontrarle la vuelta económica, sacar el máximo rendimiento, regalar a las familias un festejo especial, pero empieza a haber contestación.
Sí, ahora mismo, hace pocas semanas, los aficionados del Nottingham Forest, en segunda división, en The Championship League...
Pero el Nottingham Forest,
claro,
recuerden ustedes, ¿no?
Doble campeón de Europa, cuando era Copa de Europa y todavía no era Champions. El partido de este 26 de diciembre se lo han colocado a las 8:30 de la noche contra Queen's Park Rangers. Bueno, hay problemas de transporte público, transporte a través de taxi. Es decir, los aficionados del Nottingham están realmente enfadados por ese horario que se va de lo habitual y de lo tradicional en el Boxing Day. Sus quejas son de que, bueno, quizá quieren que el partido se vea por televisión y no en el campo.
Ellos acusan a la televisión de eso, de que ponen todo tipo de trabas, incluso interfiriendo en las tarifas de los transportes públicos que se cobran como si fuera cualquier domingo, cualquier festivo. También los taxis, que cobran el doble, dicen los aficionados del Nottingham, escasean las plazas en ferrocarril, no pueden ir a ver el partido. Incluso leía ya en algún foro del Nottingham, apelaban a la memoria de Brian Clough. Decía, si nuestro entrenador, que sigue siéndolo, fuera el entrenador, si el manager fuera el manager, no se jugaría el partido.
Hay más quejas también, esas ya son más habituales, no puntuales de este año. Los malos resultados de la selección inglesa en campeonatos del mundo, en Eurocopas, incluso esa relativa fragilidad, digo relativa porque habría que ponerla entre comillas, de los equipos ingleses en la Champions League, en muchas ocasiones se atribuye a que ese esfuerzo que se realiza en Navidad, no solo en Boxing Day, también recuerda que habrá partidos el sábado, el domingo, el día 1 de enero de 2014. Es decir, todo ese gran incremento de partidos que se celebran en estas fiestas navideñas y que contrasta en el extremo absolutamente opuesto con las 4 semanas de reposo absoluto que tienen los equipos alemanes.
Eso es.
Esa queja, no sé si justificada al 100% o no, pero se atribuye que la selección tiene algo que ver.
Estoy seguro de que la fatiga de los jugadores en el final de campeonato no es igual. Para quien ha tenido el parón del invierno, el parón del frío que tenía la Bundesliga, que antes era de mes y medio y que ahora acortaron, pongamos todos comillas, porque se quedan 4 semanas en las que no se juega el fútbol. Mientras tanto, nuestros futbolistas de la selección española que están jugando en Inglaterra van a jugar 10. O sea, es que 10 en 15 días, que luego continúan con el ritmo normal y los que tienen competición europea también. Es una cosa maravillosa para el espectador, pero que admite análisis contrario desde el punto de vista de la preparación física.
Sobre todo porque esa peculiaridad que mencionábamos antes de los derbis locales ha desaparecido. En 1979, creo que fue, en un Sheffield United contra Sheffield Wednesday, Por tanto, derbi local, se produjeron más de 50 arrestos, pues porque jugadores, aficionados, se pegaron, hicieron bueno el Boxing Day, pero con la interpretación de la palabra boxing en otra acepción, ¿no?
La boxística.
Y eso, pues, las autoridades atribuyeron a que el alcohol de las fiestas navideñas había intervenido de manera notable en dicha pelea. A partir de entonces, los encuentros ya son los que corresponden, no necesariamente los derbis locales. Este Boxing Day, por ejemplo, veremos un Manchester City-Liverpool, apasionante partido, pero que ya significará que la afición del Liverpool tendrá que desplazarse a Manchester.
Bueno, de todas formas, son 70 kilómetros. Eso es algo que se puede hacer si los precios de los taxis no son el doble, si hay trenes suficientes y si no hay unas tarifas especiales que agraven la economía de los seguidores del equipo que viaja. Todo esto para regalarse una fiesta, hemos dicho, tradicional, una fiesta familiar, una fiesta del deporte. Pero tiene un precedente anterior hermosísimo. 1914. Ha estallado la Primera Guerra Mundial. En Ypres, Bélgica, están combatiendo alemanes e ingleses. El Kaiser Guillermo ha mandado a sus tropas embutidos, dulces, vino, iba a decir champán, era del enemigo, pero también fruta para compartir y regalar. Llegaban, decían, convoyes de fruta de toda Alemania, que era lo que agradecían los soldados entonces. Entre el licor, la cerveza que se desparramaba, los alemanes se dedicaron a la fiesta y dejaron de disparar. Esto sorprendió muchísimo la trinchera contraria, que estaba tan solo a 80 metros, entre 50 y 80 metros, muy próxima. Y sorprendió porque hasta 5 horas antes el combate había sido tan encarnizado que había dejado 66 muertos en el campo de batalla, entre unos y otros. Cuando los alemanes llevaban una hora trasegando las armas olvidadas y los ingleses, por sorpresa, por la fuerza de la curiosidad, habían dejado también de disparar, empezó a oírse desde la franja germana una canción. Los soldados alemanes habían empezado a cantar Noche de Paz. Los ingleses, sorprendidos, decíamos, y emocionados, respondieron con una canción navideña propia. El teniente Niemann, alemán, lo contó después. Algunos pensaron que era una leyenda apócrifa, hasta que los herederos de Rodney Barker encontraron toda la documentación de lo que había sucedido, pero contado desde el lado inglés. Un soldado británico, un oficial, salió de las líneas con una bandera blanca a parlamentar. Salió un oficial de rango menor de la trinchera alemana. En el punto medio, antes de hablar, se dieron un abrazo, no saben por qué. Salieron soldados detrás de uno y otro frente. Se intercambiaron comida, cigarrillos, cantaron juntos y en ese momento un soldado escocés puso en el medio de todos un balón de fútbol. Y allí, en plena guerra, rompiendo el combate, olvidando las armas, apartando las diferencias, un balón de fútbol hermanó, que no enfrentó, a alemanes contra ingleses, escoceses, irlandeses, galeses. Una hora y media de jugar, olvidándose de todo. Paró el partido. volvieron a sus trincheras. Cuando el alto mando se enteró, en lugar de celebrar el gesto maravilloso de unos y otros, represaliaron a los oficiales que se habían abrazado y evitaron de ahí en adelante que volviera a encontrarse un punto de hermanamiento. Los que querían la guerra frente a los que querían la paz vencieron durante 4 años. 4 años de muerte en Europa. La Primera Guerra Mundial. Alemanes e ingleses se habían entendido con canciones, cambiando cigarrillos, cambiando comida y cerveza, y sobre todo con un lenguaje que les unía por encima de los demás: el fútbol. Mucho tiempo después, Paul McCartney hizo una canción, Pipas de la Paz, que recordaba, mencionando explícitamente ese partido de fútbol, lo que había sido la tregua de Navidad de la noche de San Esteban. La tregua de Navidad del 24 de diciembre de 1914. Pero aún después, un grupo, una formación británica que se llama The Farm, inventó para todo el mundo una canción de amor y de fútbol. All Together Now. Todos juntos. All Together Now. In no man's land. Together. The Farm cantó esta canción en 1994 en Anfield Road para toda la hinchada del Liverpool. Pero no pudo impedir la hinchada Red, no pudo impedir The Kop con toda su fuerza que los del Everton se la birlaran y la hicieran un himno para ir a acudir con ella a la final de la Copa de la UEFA en 1995. Y luego todos los ingleses se la llevaron a favor de la selección para cantarla en la Eurocopa de 2004. Y luego, un poco más tarde, en el Mundial, también esta canción, en versión, fue himno de todos. Era la canción que hablaba de la tregua de la Navidad y de su partido de fútbol.
¿Y yo después de vosotros qué hago? ¿Sigo haciendo radio después de esto?
La radio sale más bonita ahora, ¿eh?
A mí, desde luego, me ha encantado, ¿eh? Me ha matado totalmente la historia de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que a partir de ahora, os lo digo en serio, Martí, Petón, yo a partir de ahora voy a ver el Boxing Day de otra manera. Ya no lo voy a ver de esa manera tan frívola que es pensar que bien nos viene a los periodistas deportivos en Navidad. Que lo sepáis, ¿eh?
No olvidemos un detalle que no hemos mencionado. Aquel partido, aquel ingleses contra alemanes, lo ganaron los alemanes. Lineker, Gary Lineker,
siempre
no había nacido, todavía no había podido imaginar aquella frase de que eran 11 contra 11 y siempre ganaban los alemanes. Ganaron los alemanes, sí, sí, por sí. 3-2.
3-2, sí. Y luego, eso lo había dicho el teniente Linen y se pensaba que, seguramente los ingleses pensaban que por eso no podía ser verdad, que era apócrifa. Pero cuando Rodney Barker dejó toda esa documentación que él había encontrado en la correspondencia de su padre a su tío, se supo que efectivamente el resultado había sido ese. Lineker tiene razón, el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y ganan los alemanes, hasta que se inventó a Iniesta.
Aquí, desde luego, los que ganan siempre son los oyentes, gracias a vosotros dos. Feliz Navidad, que paséis buena noche mañana, ¿eh? Betón.
Igual.
Martí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo
a
muy fuerte, ¿eh?
Y a todos. Hasta luego.
El partido de las 12.